Javi, buenas noches, querido.
Hola, muy buenas noches.
Qué gusto volver a tenerte aquí.
Totalmente. Bueno, parece que fue hace muy poquito, ¿no? Cuando estábamos aquí hablando.
Hace muy poco, claro, estábamos hablando de tu anterior libro y ahora presentas este libro del que me llevabas ya hablando unos meses, que es Los Guardianes, es el título, es su título. Nos ayudan, nos advierten, nos protegen con una ilustración de portada preciosa, que es un hombre subido a un pico de una montaña con un ser un poco translúcido detrás que le pone una mano en el hombro. Está en Editorial Planeta y bueno, es un libro que habla de esos seres, bueno, ahora nos lo explicas tú mejor porque yo no soy un especialista en esto, de estos seres que en ocasiones, ángeles de la...
De la guarda,
en nuestra cultura, tienen otros nombres, en otras culturas, que de pronto nos protegen en situaciones límite.
Exacto, lo has descrito muy bien. Se nota que me prestaste mucha atención, ¿no?
Sí.
Porque llevamos, es verdad, en algunos viajes que hemos hecho y hemos podido hablar de esto, ¿no? Y
sí,
te hablaba yo un poco de la obsesión. Viste mi estado obsesivo hablando de estos fenómenos cuando estaba en plena investigación. Y bueno, los guardianes efectivamente son un tipo de apariciones, de fantasmas, si queremos llamarlos así, porque, bueno, en el fondo fantasmas, pero que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Los fantasmas en sí son un enigma, son algo que pertenece a un lugar, son almas de los que fallecieron, tienen que ver con nuestra mente, con nuestro cerebro y con algo que arrastramos nosotros, son carga psicológica, bueno... todas esas preguntas están en el libro, ¿no? En los guardianes, que en el fondo son un fenómeno muy extraño. Personas determinadas que, estando al borde de la muerte, ven como algo aparece delante de ellos, en ocasiones una figura, en otras ocasiones solo una voz que les guía y que les advierte de un peligro inminente, y guiados por esa voz llegan a salvar su vida, ¿no? Esto lo han vivido gente de todo tipo y ahora podremos hablar de algunos casos, ¿no? Desde supervivientes del 11 de septiembre de 2001 en atentados terribles, atentados en España, por ejemplo, de ETA, también aparecen relatados en Los Guardianes porque he entrevistado a los testigos, los he escuchado directamente, hasta casos de neurólogos que, investigando el fenómeno, de pronto se han convertido en testigos también. Con lo cual, es un libro que desde diferentes disciplinas, desde el arte, desde la historia, desde la faceta directamente periodística que tiene que ver conmigo, ¿no?, y las entrevistas directas a los testigos, pues pretende ahondar en un enigma que interesa también a la ciencia y que en el fondo pues precisa de una serie de preguntas que nos estamos haciendo hoy.
Interesa también a la ciencia y uno de los primeros que habló, creo, de esta cuestión, digo, en la época moderna, porque luego se encuentran, y de hecho tú das muchos datos de la historia antigua, de filósofos griegos, donde ya se hablaba de esto, además de nuestra religión, ¿no? Raymond Moody, ¿no? Cuéntanos quién era Raymond Moody.
Claro, el doctor Raymond Moody se hizo muy famoso en los años 80, especialmente, cuando populariza el término experiencia cercana a la muerte, ¿no? Las ECMs, esto que nos han relatado ya cientos de veces muchos médicos, que en operaciones muy concretas el paciente, cuando está en coma, dice ver un túnel de luz con seres queridos ya fallecidos que le llaman desde el otro lado, ¿no?, desde la luz, y ellos saben que no es su momento y regresan, y cuando vuelven en sí relatan este tipo de experiencias, en ocasiones a llanta compartidas, ¿no? Experiencias muy impactantes de compañeros que han sufrido un accidente, uno de ellos ha muerto y el que vuelve del coma sabe que su compañero ha muerto, aunque acaba de regresar prácticamente de ese otro lado, digamos. Bueno, pues Raymond Moody, después de Experiencias cercanas a la muerte, que fue su gran éxito y que todavía hoy se sigue editando, es un libro de misterio que sigue muy vigente, publicó otra versión más desconocida, que son las reflexiones sobre las experiencias cercanas a la muerte. Y en ese libro hablaba del caso, por ejemplo, de los de las apariciones que salvan de personas, como un hombre que en un momento dado, desempeñando su labor habitual en una fábrica, queda atrapado en una especie de bidón enorme por el que cae un torrente de agua hirviendo. Él está a punto de quedarse ciego. Imagínate, ¿no?, una muerte terrible en ese lugar angustioso, y de repente escucha una voz que le guía y le dice por dónde puede salir de ese sitio, ¿no? Cuando sale de allí está completamente a salvo, esa voz ha desaparecido y no sabe dónde se ha metido. Pero claro, es que hay muchos otros médicos que han investigado. El neurólogo Oliver Sacks también investigó este fenómeno, ¿no? Y se convirtió en testigo de él. Él habla, por ejemplo, de situaciones muy impactantes, como gente que estaba pasando por una depresión grave y cuando estaba a punto de intentar suicidarse, veían cómo algo aparecía ante ellos y le decía, no lo hagas porque el dolor que sientes ahora no va a volver. Y eso les impulsaba...
Una mujer, ¿no? Tú cuentas, además,
exacto.
Con problemas sentimentales, ¿no?
Exacto. Un caso, además, que, bueno, uno puede pensar... Este tipo de apariciones ocurren en casos, bueno, en situaciones límite relativas y relacionadas con cosas un poco, bueno, pues un atentado, estar perdido en una montaña, pero no, es que también ocurren en domicilios particulares y ante problemas más cotidianos, ¿no? La pérdida de un hijo, por ejemplo, es el caso que relata también John Geiger, que es un investigador y ese detalle es muy curioso. John Geiger es un hombre que pasó años investigando lo que él llamó el factor tercer hombre. Publicó un libro titulado así, en el que hablaba de experiencias de este tipo, de gente que era salvada por figuras invisibles y que luego desaparecían delante de ellos. Y después de publicar ese libro, John Geiger vive un episodio traumático como es la muerte de un hijo recién nacido. Y después, cuando está en su casa, incapaz de superar todo eso, escucha una voz rotunda. Fíjate qué curioso, todos los que han vivido fenómenos así hablan de una voz imperativa, una voz que no tiene nada que ver con la voz de su pensamiento y una voz además muy pausada que transmite una calma especial al testigo, ¿no? Y que le hace seguir adelante y superar ese episodio. ¿De dónde procede? Bueno, esa es la gran pregunta, pero no podemos desechar los testimonios, las crónicas y todo lo que nos hace... Bueno, todo lo que nos demuestra que es un fenómeno que existe, que sucede y que hay gente que hoy en día lo puede contar gracias a ello.
Que es lo que tú, además, vas escribiendo en este libro, ¿no? Todos estos testimonios que demuestran que, bueno, que esto sucede. ¿Por qué sucede? Pues una vez más no lo sabemos porque el misterio pues está
es lo que tiene, claro.
A la orden del día. Pero bueno, es también interesante, por eso te preguntaba por Raymond Moody, por Oliver Sacks, porque ha habido científicos y sigue habiendo ahora también que se interesan por estos fenómenos que muchas veces la ciencia los aparta porque no tienen una explicación, porque no es una ecuación, no es un 2 más 2, 4, ¿no?
Claro. Es como algo muy difícil de demostrar. Incluso de reproducir, es imposible de reproducir en un laboratorio. Pero bueno, yo en mi libro acudo a diferentes científicos, ¿no? Y aparecen versiones muy dispares de gente del mismo nivel, pero que, bueno, pues creen que de repente hay algo en nuestra mente que es capaz de disociarse de nosotros y de indicarnos una ruta alternativa para sobrevivir. Hay quien piensa que puede tener que ver con algo trascendente y hay otros que directamente niegan el fenómeno y piensan que puede deberse a algo más mundano. Lo interesante es que todas las voces están en el libro y que al final el lector puede quedarse con la opinión que más le interese o, mejor aún, hacerse más preguntas todavía. Cuando me preguntan si doy alguna respuesta en el libro, yo creo que quien pretenda encontrar respuestas aquí lo tiene difícil. Pero si conseguimos que la gente al menos se haga preguntas, es aún más interesante, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos tienen que dar todo masticado. Bueno, es que resulta que ni la ciencia es capaz de explicar el enigma de los guardianes. Y eso no significa que no lo esté estudiando. Hay estudios de importantes universidades, por ejemplo, que hablan de cómo la hipoxia, quizá la falta de oxígeno, podría explicar el fenómeno. Y cómo, por ejemplo, en algunas montañas, donde, por cierto, curiosamente, casualmente o no, han tenido lugar grandes episodios de todas las religiones, pues quizá ahí hay un enigma o hay parte de respuesta, aunque luego también ocurren estos encuentros en lugares tan comunes como el salón de tu propia casa, ¿no? Donde uno en un momento dado, porque el peligro en el fondo nos espera a la vuelta de la esquina, pues hay encuentros también mucho más cotidianos y que nos parecen mucho más cercanos también. Con lo cual, bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Por lo menos el viaje de un periodista es una visión absolutamente personal donde se habla de mi obsesión también, de las noches en vela, incluso de cómo pasó un año intentando localizar a un testigo que es Ron DiFrancesco, que según las crónicas periodísticas fue el último hombre que salió vivo de la Torre Sur el 11 de septiembre
de
2001.
Bueno, de hecho te quería preguntar ahora por eso, porque hoy además casualmente o causalmente, porque
sí.
Bueno, así son las cosas, es 11 de septiembre, ¿no? Que es un día... es una fecha que ha dejado marcado el mundo entero, tanto Occidente como,
claro,
como Oriente, por ser una fecha de luto para algunos, de festejo para otros, esto hay que decirlo, y donde, bueno, pues ocurrió el desastre de las Torres Gemelas, como todos sabemos. Tú tienes un capítulo dedicado precisamente a los guardianes de algún suceso, por ejemplo, el
de Ron Di Francesco, ¿no?
El de Ron, ¿no?
Claro.
Y también toda esta historia del... cuentas esta exposición, ¿no? Este museo que han hecho...
Que es un museo,
¿no?
Es impactante.
Sí,
de hecho,
impactante.
Claro, el libro empieza ahí. Tú piensas, yo hace 3 años estaba en Nueva York, estaba de viaje de novios, ¿no? De luna de miel. Imagínate el shock de pasar pues de las grandes azoteas de Manhattan y de visitar lugares absolutamente luminosos a entrar en ese sitio, en el Memorial del 11S. Para quien no haya estado, es una especie de gran museo que recuerda y homenajea a las víctimas también, ¿no? Desciendes varios metros por debajo del suelo, eso ya te condiciona. Empiezas a ver unas grandes vigas retorcidas de manera imposible,
¿no? Sí.
Claro, que son las que sostenían las torres ese día. Empiezas a ver enseres personales, tarjetas de crédito chamuscadas, incluso un camión de bomberos prácticamente destrozado. Y hay un lugar que a mí me impacta, ¿no? Que es la sala donde están las fotografías de las víctimas. Paredes del suelo al techo llenas de fotografías con esas miradas de gente que cuando se tomaron esas fotografías eran incapaces de pensar lo que iba a ocurrir, ¿no? Y que iban a acabar formando parte de ese lugar. Es algo que yo me planteaba allí y automáticamente recordé, yo creo que casi como un instinto de buscar la luz en esa oscuridad, la historia de este hombre, una historia absolutamente milagrosa, que decían los periódicos que había salido vivo de la Torre Sur guiado gracias a una voz invisible.
Que además le hizo subir, bajar, escaleras, o sea, le hizo cumplir un recorrido que no tenía ninguna lógica.
Ninguna lógica, y además enfrentándose a todo tipo de peligros, incluso como saltar columnas de fuego. Es decir, algo que no haría uno por medios propios y pensando de forma racional. Eso decían las crónicas, ¿no? Yo empiezo a buscar a Ron Di Francesco y en el libro cuento un poco esa búsqueda de este hombre. ¿Existe realmente? ¿Pudo ser una noticia inventada en los albores del clickbait, ¿no? Y con absoluta honestidad empiezo a contar esa búsqueda. Aparte de otros casos, porque yo voy metiéndome a fondo en el enigma de los guardianes a nivel histórico, viendo cómo Cicerón ya contaba historias de aparecidos que salvaban vidas de manera, bueno, casi agradeciendo algunas cosas, y finalmente me doy cuenta de que Ron existe, de que Ron Di Francesco es el último hombre que sale vivo de la Torre Sur el 11 de septiembre. Consigo localizarlo, me tiro otro año detrás de él intentando ganarme su confianza y bueno, pues tengo que decir que he tenido la enorme suerte finalmente de conocerlo aquí en Madrid. Ha podido venir porque estará en Cuarto Milenio el 22 de septiembre en una entrevista que yo creo que va a ser brutal, porque fíjate, Ayanta, siempre nos han contado la tragedia y el atentado de las Torres Gemelas. Bueno, lo hemos visto desde fuera, hemos visto los aviones, esas imágenes una y otra vez, pero pocas veces yo creo hemos tenido la posibilidad de conocerlo desde dentro, ¿no? De la propia voz de alguien que todavía es incapaz de ver esas imágenes, que cuenta esas escenas terribles de caos, de no saber qué está ocurriendo. Él habla, por ejemplo, de detalles como del calor, ¿no? Tan sofocante, estar como en un ambiente que parece un escenario de guerra, las lentillas se le llegan a fundir con los ojos. Es decir, hay una serie de detalles que son tremendos y que uno nunca imagina cuando ha leído este tipo de relatos de supervivientes. Pero la historia de Ron tiene algo bonito, y es que salvó su vida gracias a un enigma. Él no sabe responder todavía de dónde procedía aquella voz, pero sabe que la escuchó y sabe que hoy está vivo gracias a ella. Y sabe que ha tenido una segunda oportunidad, y él me decía, me han regalado unos años más de vida y cada día lo disfruto como si fuera el último, ¿no? Cada día lo disfruto como si fuera un nuevo regalo.
Qué interesante, y qué barbaridad, ¿no? Tú haces, cumples este recorrido, Javier, pues por cielo, tierra, monte,
sí,
y mar, ¿no? Por mar también, ¿no? Porque hay muchos relatos, hay muchos testigos que les han ocurrido cosas en todos los entornos, ¿no? De nuestro,
sí,
planeta.
Es curioso porque siempre se había asociado que esto ocurría sobre todo en entornos solitarios, pero como decía al principio, ¿no? Pues fíjate, en el bullicio de un terrible atentado que marca el inicio del siglo XXI, ocurre también. ha ocurrido en el mar. Hay una historia que recojo porque, claro, yo una de las cosas que hago, que aprendí en mis orígenes en Cuarto Milenio, era la búsqueda en hemerotecas. Cuando yo me meto a investigar el enigma de los guardianes, entro en diferentes hemerotecas digitales, acudo a la Biblioteca Nacional, en busca de noticias también. Me encuentro, por ejemplo, con casos de 1920 en la Costa de la Morte. En algunas regiones se hablaba de la Dama de las Rocas que aparecía...
Qué evocadora es esa imagen, bueno, ¿no? Dices, una mujer de pelo ondulado...
Eso es. ¿No? En medio de una tormenta, ¿no? En mitad de un peñasco, en ese mar agitado...
Una especie de sirena...
Exacto.
Algo así, ¿no?
Sí, podría ser una especie de... Claro, imagínate, ¿no? Cada sociedad podría explicarlo de una forma y el relato nos llegaría de forma distinta dependiendo de quién lo hubiera recogido. Bueno, pues se habla de esta mujer que aparece en noches de tormenta para guiar a los marineros, pero no saben muy bien tampoco, y esto ocurre a veces con el enigma.
Si es buena o mala, ¿no?
Exacto. Sí. No saben si sus intenciones son las de ayudar a salvar vidas o atraer hacia la muerte. Eso es algo que también se vincula con el mito de las sirenas, ¿no? Es curioso cómo a veces, bueno, pues se van entrelazando este tipo de historias. Pero bueno, como decía, en medio del mar hay historias de sueños también. Gente que ha tenido sueños que les han salvado la vida.
Sueños premonitorios.
Eso es. Hay una historia, por ejemplo, de 1909, de un hombre llamado Jack Sawyer, que iba en un barco de camino a Durban, en ruta hacia Sudáfrica, y de repente en alta mar tiene una especie de visión, medio pesadilla, medio realidad, ese momento en el que se funden un poco las dos realidades, y ve una especie de manto negro que parece flotar delante de él como si hubiera una figura dentro con una espada ensangrentada. Y él se levanta aterrado, gritando. Acuden hasta allí un montón de gente de los camarotes cercanos para ver qué está ocurriendo. Y él les cuenta lo que ha pasado y les dice que tienen que bajar del barco porque algo va a ocurrir, ¿no? Nadie le hace caso porque en el fondo los sueños son. Jack Sawyer se baja de este barco y termina... finalmente desapareciendo el barco, ¿no? Jack Sawyer es el último superviviente de este barco que desaparece en alta mar y nunca más vuelve a ser
visto.
Además,
nunca encuentran ningún
nada.
Resto del barco.
Es uno de los grandes enigmas de la navegación. Y en el fondo te das cuenta de que hay una serie de patrones con este mundo de los sueños que, si lo piensas, prácticamente nadie hacemos caso ya a los sueños, ¿no? Y quizá yo creo que si les hiciéramos más caso, quizá si los anotáramos y luego leyéramos esos sueños que tenemos y que luego se nos olvidan al cabo de pocas horas, a lo mejor descubriríamos que hay información interesante, ¿no? O relevante.
¿Cuál es la razón íntima, Javi, que te lleva a desarrollar este tema, querer investigar sobre los guardianes? ¿Has tenido algún guardián o por qué?
Bueno, es buena pregunta. Yo mismo me la he hecho, ¿no?, varias veces, y creo que tiene un sentido porque mi anterior libro, Los Otros, que hablaba y ahondaba en el fenómeno de las apariciones en general, pero era un libro un tanto oscuro en el sentido de que transmitía mi miedo real ante este tipo de fenómenos, ¿no? Porque los testigos así me lo relataban.
Que tú estás continuamente conviviendo, ¿no?
Claro,
con tu trabajo.
Claro, pero bueno, es inevitable tener, ¿no?, tu particular
Hombre,
visión, claro.
Lógico, sí.
Y bueno, pues las pesadillas y las obsesiones y todo esto. Y en ese libro, bueno, yo tenía esa perspectiva, pero cuando entregué el libro a la editorial y faltaba poco para la publicación, pues sufrí un mazazo tremendo, que es la muerte de un ser muy querido, ¿no? Y que dejaba de pronto a dos niños y a su marido totalmente destrozados. Y yo recuerdo una escena que parecía de película en el cementerio, en Ciudad Real, de pronto estos tres miembros de la familia abrazados como nunca antes había visto ante la tumba, ¿no?, de esta mujer que era la madre de los niños. Y desde luego ahí fue como un auténtico shock para mí. Fue decir, esto de perogrullo de que la energía ni se crea ni se destruye, que se transforma, bueno, pues es que yo creo que esta energía de esta... mujer que no podía ser mejor y que no se tenía que haber marchado, yo creo que va a hacer que todos sigamos adelante, ¿no?, y que nos recompongamos de esto que acaba de pasar. Y fíjate, visto en perspectiva, 3 años después, joder, resulta que sí, que ha habido una energía que en ese momento parecía imposible, que nos ha empujado a todos con la fuerza que ya tenía. Es una visión absolutamente personal, pero yo creo que estos guardianes existen, ¿no?, y que la gente buena seguramente nos esté arropando y cuidando desde algún lugar. Y yo creo que además creer no hace daño a nadie, ¿no? yo tampoco intento convencer a nadie, es algo que he aprendido con el tiempo, pero tampoco permito que nadie me diga lo que tengo que creer o dejar de creer, con lo cual yo creo que es algo bueno y yo creo que esa energía buena al final nos permite sortear este tipo de cosas, ¿no? Y en el fondo esos son los guardianes. A veces se manifiestan como una voz, a veces como una presencia y a veces quizás son una energía que no percibimos pero que nos empuja a estar en lugares determinados.
Lo que está claro es que quienes han tenido esa experiencia,
claro,
saben que esto es así.
Sí, lo saben, claro.
Y es así. Y no es discutible, es lo que tú decías. No les puedes convencer de lo contrario o apelar a un discurso más racional. No,
y bueno, en el fondo tampoco niegan la posibilidad de que la mente en momentos clave nos ofrezca una tabla de salvación, ¿no? Es decir, el propio Ron DiFrancesco dice, yo tengo pudor a pensar que esto es algo que tenga que ver con Dios o con un ángel, porque ¿por qué me iba a elegir a mí y no a mis compañeros o a mis amigos que murieron allí y de los que todavía hoy me acuerdo? Es una pregunta interesante, ¿no? Y que se hacen todos.
Y es una pregunta que se hacen todas las personas que han vivido situaciones límite compartidas. Desgracias de este tipo.
Sí,
de este
¿por qué
tipo?
No ayudé,
porque
¿no?
¿Por qué yo...? Sí, y mi compañero, mis compañeros,
claro,
¿no?
Claro, pues, exacto. Bueno, no saben responder, pero yo creo que es interesante escucharles, ¿no? Y darte cuenta de que en el fondo sus historias son unas historias universales que siempre se han contado y que obedecen también a una serie de patrones. En el caso de Ron, además, y esto es muy bonito, hay una especie de cadena de favores posterior, porque Ron se da cuenta de que, imagínate un broker, ¿no? El trabajaba para la compañía Eurobrokers, era un hombre acostumbrado a las matemáticas, a la cifra, con una mente absolutamente cuadriculada. Y de repente esto le rompe todos los esquemas. Y dice, esta segunda oportunidad no puede ser porque sí, tengo que hacer algo. Y empieza a ayudar en todo lo posible, ¿no? Colabora, por ejemplo, con asociaciones de investigación del cáncer infantil. Colabora en otras asociaciones de las que tampoco quiere hablar demasiado porque no considera que sea relevante, pero él quiere formar parte de esa cadena de favores. Y lo mismo ocurre con Brian Clark, por ejemplo, que es el vicepresidente ejecutivo de Eurobrokers, era compañero de Ron DiFrancesco y también se salva de manera muy parecida por una voz y por una presencia que parece empujarle por un tramo de escaleras cuando él está a punto de elegir otro camino. Y elegir ese camino, que él no ha tomado esa decisión, sino que alguien invisible, como él describe, parece haberle empujado, le conduce a salvar a otras personas y salvar su vida. ¿Qué sucedió allí? No lo sabemos, pero lo cierto es que probablemente yo estoy convencido, Ayanta, de que si ofreciéramos confianza, tranquilidad a muchos otros supervivientes, no solo de esta, sino de otras tragedias, probablemente nos llevaríamos la sorpresa de que hay muchos casos similares, pero la gente no los cuenta porque teme a que, bueno, pues se les cuestione constantemente, ¿no?
Los guardianes, repito, está en la editorial Planeta, Javier Pérez Campos lo ha escrito y yo quería abordar otro tema que me comentabas antes de comenzar la entrevista, que son unos viajes muy, muy especiales que estáis organizando desde las naves del misterio pues a lugares que también tienen pues unas energías muy peculiares, ¿no?
Sí,
cuéntanos.
Bueno, es un proyecto que a mí me encanta porque nunca lo habíamos hecho, que consiste en ir con la gente, con todo el que se quiera apuntar y quiera venir, pues a determinados lugares, pero para conocerlos de una manera distinta, ¿no? Yo, por ejemplo, el 5 de octubre me voy a Rumanía. Claro, yo estuve allí durante casi un mes investigando.
El castillo de Drácula.
Claro, el castillo de Drácula, algunos cementerios donde todavía hoy se practican ritos para espantar a los Strigoi, el vampiro rumano que pudo inspirar a Bram Stoker, ¿no? Para conocer también toda la propia historia del país, la historia de Vlad Tepes, que es un personaje histórico terrible.
Además, allí, al lado de... Bueno, yo es que estuve hace un montón de años al lado del castillo, sí. Está todo lleno de imágenes terribles,
claro.
Hombre, ¿no? Que tiene un aspecto
tiene estatuas también
inquietante, ¿no?
Sí, con su bigote, ¿no? Y era un hombre, además, que utilizaba unos métodos de tortura horribles y tenía atemorizada a toda la vecindad, ¿no? Pero luego allí es un personaje controvertido porque para algunos es un héroe que mantuvo a raya a los otomanos. Bueno, es un personaje curioso. Y la idea es viajar conmigo hasta allí. Iremos un grupo de unas 20 personas, más o menos. Recorreremos Rumanía. Yo estoy ahora mismo documentándome porque en su día sacamos mucho material, estoy poniendo todo eso en orden, estoy sacando también pasajes de Drácula, de Stoker, para en momentos clave, imagínate, en el paso del Borgo, atravesando los Cárpatos, releer algunos pasajes de la novela en el lugar exacto, tal y como los describía Stoker, para darnos cuenta de que, aunque el escritor irlandés no estuvo allí, describía los lugares pues como si se hubiera teletransportado, ¿no?
Una novela, por cierto.
Una novela brutal, claro. Yo ahora estoy leyéndola.
Obra maestra de la literatura.
Exacto, sí, sí. Y nunca la valoras del todo, ¿no?
No, porque, bueno, son estas novelas como Frankenstein, de Mary Shelley o tal, que han sido un poco fagocitadas por el cine.
Claro, exacto.
Y que se han hecho grandes películas de ellas, ¿no? Pero las obras literarias son... Yo Drácula de Bram Stoker lo leí tarde también, ¿eh? Lo leí como hace 5 o 6 años y me quedé maravillada.
Bueno, es
¿no?
buen momento, ¿eh? Yo lo leí con 13 años y no supe valorar, ¿eh? Claro.
Sí, pero es que va mucho más allá de la historia gótica, así que...
Claro,
no...
es un retrato de la época, está contándote sí. muchas cosas y en unas capas también muy internas que te genera una inquietud, no sabes muy bien por qué, y lo va haciendo de forma magistral, porque te va dosificando toda esa información. Hay mitos, por ejemplo, como que el vampiro no puede salir de día, ¿no? Eso ocurre gracias al cine, pero en la novela no está.
No está.
Claro.
Que es todavía más aterrador.
Exacto.
Que salga de día y de noche, ¿no?
Exacto.
O sea, que,
no estamos a
que
salvo.
Claro, sí.
Y bueno, pues en el fondo es contar todas esas historias desde la propia génesis de la novela, los misterios de Stoker. Stoker, que dicen algunos que muere en un camastro señalando un rincón oscuro de la habitación gritando Strigoi, Strigoi, ¿no? El término rumano para referirse a estos vampiros.
Hay quienes dicen, Javier, que ¿cómo es esto? Que los escritores no escriben lo que les ha pasado, sino que escriben lo que les va a pasar.
Bueno, buenísimo, claro. Pues sería desde luego el
que
final
yo no sé
perfecto,
con esto tuyo
mina.
De los guardianes, no sé si te vas a encontrar con unos cuantos guardianes.
Bueno, yo espero que si lo hago sea no por encontrarme al límite, ¿no? Como algunos de los testigos.
Estamos escuchando la banda sonora de Drácula, de Coppola, por debajo. ¿Y cómo podemos apuntarnos a estos viajes? O sea, pues, ¿de momento está previsto el de Rumanía o
hay
más
muchos,
lugares donde...?
Hay muchos. En viajesnavedelmisterio.com, viajesnavedelmisterio.com, ahí pueden entrar, pueden organizarlo por fechas, por destinos. Yo tengo otro muy chulo, por ejemplo, a la costa oeste de Estados Unidos, que será para la Semana Santa de 2020, recorriendo, por ejemplo, el Hotel del Resplandor, que inspiró a Stephen King para escribir la novela.
Qué divertido.
Recorriendo otros sitios, claro, imagínate, no es lo mismo. En el fondo está muy bien el viaje, ¿no? Y el viaje que hace uno mismo es muy interesante y le va a traer muchas cosas. Pero viajar con alguien de Cuarto Milenio, viajar conmigo, que te voy a contar los entresijos de los reportajes, las anécdotas de los rodajes que nos han pasado allí mismo y que os voy a contar algunas cosas que no aparecen en los libros porque nos las han relatado a nosotros de viva voz los vecinos de algunos pueblos del interior de los Cárpatos. Bueno, pues yo creo que todo eso es mágico y es bonito, Ayanta, porque ya hemos hecho algunos de estos viajes más cerca, a Madrid, uh-huh. A Sigüenza, por
sí,
ejemplo,
que
con
no
Iker y Carmen.
Sí.
Claro, y es muy bonito porque, bueno, es una experiencia bidireccional, ¿no? Nosotros también nos llevamos cosas, nosotros nos llevamos historias que no te puedes imaginar. Alguna de ellas está en Los Guardianes, por cierto, porque en estas rutas da tiempo para hablar. Lo chulo, además, es que no solo vamos a hacer excursiones, es que luego llegamos a cenar y estamos juntos en el restaurante y hablamos y se permite, bueno, pues alargar las comidas, las cenas, hasta altas horas de la noche. Y eso es muy interesante, ahí salen historias increíbles.
Y además, y ya para terminar, Javier, porque me tiraría toda la noche aquí hablando contigo, por supuesto, continúa el programa más longevo de la historia de la televisión,
bueno,
prácticamente, ¿no?
Es brutal, y además Iker está
constantemente
innovando. Este domingo, 15 de septiembre, ¿sí? Empezamos ya con una novedad que no hemos hecho nunca a lo largo de la temporada 15.
Vais a entrevistar a un fantasma, de verdad.
No, bueno, eso es ya lo que nos falta, eso es lo que nos falta. Ojalá llegue el momento. Pero vamos a hacer un Cuarto Milenio en directo. Cuarto Milenio Live, que es un formato que se le ha ocurrido a Iker y que es muy complejo a nivel de producción porque estamos acostumbrados a hacerlo grabado. En el fondo,
claro.
Cuarto Milenio es un programa que tiene mucha postproducción, que tiene mucho trabajo. Bueno, pues vamos a hacer Cuarto Milenio Live, que va a permitir nuevas formas de comunicación, como por ejemplo votar qué te parece una encuesta, quién crees que... O sea, votar qué te parece hace un debate. ¿Quién crees que lleva la razón? O incluso dirigir una investigación.
O sea, que a partir de ahora va a ser siempre en directo.
No siempre.
No, de vez en cuando.
Eso nos acabaría matando, yo
creo.
Claro,
claro, claro, claro, claro.
Porque imagínate, ¿no? Estar en vivo ahí constantemente. Sí. Pero no, la idea de Iker es hacer uno al mes, sin periodicidad fija tampoco. Uh-huh. No sabemos cuál será. De momento empezamos con el primer programa. Es un programa, además, que nos llevan pidiendo mucho tiempo, que es sobre Alcácer, ¿no? Ese crimen que ha conmocionado, digamos, por el recuerdo del documental, que ha removido muchas cosas, la aparición de nuevos huesos, que está en debate,
es que no se
de dónde
acaba
son.
Nunca, lo de Alcácer,
no acaba nunca, y además es que hay muchas incógnitas, ¿no? Y la gente quiere saber.
Es
y...
que no se acaba nunca porque no está resuelto. Es
claro.
Que esa es la cuestión.
Y la gente ya no se cree nada, ¿no? La versión oficial. Con lo cual, bueno, nosotros vamos a exponer las últimas novedades que ha habido este verano, que ha habido muchas. Esto del tanatoturismo también, del visitar lugares donde han ocurrido tragedias. Fíjate, yo ha habido gente que se ha acercado a la finca La Romana, donde supuestamente mataron a las niñas, ¿no? Y aparecieron los cuerpos. Es un sitio que yo no entiendo muy bien cómo la gente puede ir a visitarlo, la verdad. Yo, fíjate que he estado en el monte Fuji, en el bosque de los suicidios, ¿no? Que está a los pies de este lugar en Japón. O sea, yo he estado en lugares con una carga ya impactante a nivel de, por los propios sucesos. Pero este lugar, de verdad que yo no entiendo muy bien el atractivo, ¿no? Para ir a ver ese sitio donde ocurrió, yo creo que uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente. Y bueno, en el fondo vamos a entrar ahí con la gente que sabe de verdad para ver qué ha ocurrido también este verano, y también habrá otras novedades, conexiones en vivo, y yo creo que es muy estimulante este regreso.
Pues Javier, veo que tienes un año cargado de novedades y de trabajos muy interesantes, así es que, pues nada, a leer el libro, Los
Eso.
Guardianes, a ver las naves del misterio en estos nuevos formatos, y a seguir a Javier Pérez Campos por esos mundos de Dios, por Rumanía, por Estados Unidos, por donde sea, a la búsqueda pues de algunas respuestas, ¿no? De todas esas incógnitas que tenemos los seres humanos y que ahí están. Muchísimas gracias.
Oye, y si a veces nos llevamos nuevas preguntas,
claro,
tampoco está mal, ¿no?
No, claro, pues si es que son más interesantes casi las
Totalmente.
Preguntas que las respuestas, ¿no?
Totalmente.
O sea que...
Ayanta,
gracias,
un placer,
Javier.
De verdad. Gracias. Un abrazo
Buenas
grande.
Buenas noches.